este desconocido no tenga ninguna relación con la humanidad de la que se ha apartado. No está ya en la tierra y no la necesita. El mar le basta. El mar le provee de todo, de ropas y comida. Jamás pone los pies en un continente. Habrían de desaparecer islas y continentes bajo un nuevo diluvio universal y seguiría viviendo igual. Y puede creerme si le digo que su arca estará un poco mejor instalada que la de Noé. Creo que esta situación absoluta dará mucho relieve a la obra.
El capitán Nemo no aparece durante días, hasta que una tarde, Aronnax encuentra sobre la mesa de su camarote una carta.
El capitán Nemo tiene el honor de invitar al profesor Aronnax a una partida de caza que tendrá lugar mañana por la mañana en sus bosques de la isla Crespo. Espera que nada impida al señor profesor participar en la expedición a la que se invita también a sus compañeros.
Por un momento los tres piensan que van a ir a tierra, pero los bosques a los que alude Nemo son bosques submarinos, con unas escafandras, con un sistema que les permite mantenerse casi 4 horas fuera del Nautilus respirando y armados con fusiles de aire comprimido. Sale una expedición a caminar por las praderas submarinas después de meterse en una habitación que va inundándose poco a poco y que les permite salir al fondo marino. Llegan al linde del bosque, uno de los más bellos de los inmensos dominios del capitán Nemo. Grandes plantas arborescentes forman el bosque. Después de andar durante casi una hora, se detienen a descansar e incluso se duermen un poco.
No puedo decir cuánto tiempo permanecí así sumido en el sueño, pero me pareció observar al despertarme que el sol declinaba ya en el horizonte. El capitán Nemo se había levantado ya y estaba yo desperezando mis miembros cuando una inesperada aparición me puso bruscamente en pie. A unos pasos, una monstruosa araña de mar de 1 metro de altura me miraba con sus extraños ojos dispuesta a lanzarse sobre mí.
Un compañero del capitán Nemo le asesta un fuerte culatazo y las horribles patas del monstruo se retuercen en terribles convulsiones. Tras lo cual, el capitán Nemo continúa su audaz excursión que concluye al toparse con un muro de soberbios peñascos que se yergue ante ellos. Son los cantiles de la isla Crespo, tierra. Allí comienza la porción del globo que el capitán Nemo se ha jurado no volver a pisar. El capitán apunta su arma hacia algo que se mueve entre la vegetación. Es una magnífica nutria de mar. Prosiguen la marcha. Durante unas 2 horas continúan caminando hasta que vuelven al Nautilus. Justo antes de llegar, les pasan muy cerca unos temibles escualos.
El 26 de noviembre a las 3 de la mañana, el Nautilus franqueó el trópico de Cáncer. El 27 pasó ante las costas de las Islas Sandwich, donde el ilustre Cook halló la muerte. Habíamos recorrido ya 4.860 leguas desde nuestro punto de partida. El Nautilus se mantuvo rumbo al sudeste. Cortó el Ecuador el 1 de diciembre.
Durante la noche del 9 al 10 de diciembre, el Nautilus halla un ejército de moluscos que son particularmente nocturnos. Pueden contarse por millones. Van en emigración de las zonas templadas hacia las menos cálidas, siguiendo el itinerario de los arenques y de las sardinas. Pocos días después encuentran en el fondo del mar un barco hundido. Todavía puede verse algunas personas ahogadas, atadas al casco. Ese terrible espectáculo inaugura una serie de catástrofes marítimas que el Nautilus encuentra en su derrotero. Tras haber pasado el trópico de Capricornio, el Nautilus se dirige hacia el oeste-noroeste, remontando toda la zona intertropical. El 15 de diciembre dejan al este el espléndido archipiélago de la Sociedad y la graciosa Tahití. El Nautilus ha recorrido 8.100 millas. El 2 de enero han recorrido más de 11.000 millas y están en el Mar del Coral, en la costa nordeste de Australia. Se dirigen hacia el Océano Índico por el Estrecho de Torres, el más peligroso del mundo, cuya travesía evitan hasta los más audaces navegantes.
El mar se agitaba furiosamente en torno al Nautilus, pero el Nautilus parecía deslizarse como por encanto en medio de los terribles escollos. Eran las 3 de la tarde y la marea alcanzaba ya casi la pleamar. Súbitamente un choque me derribó. El Nautilus acababa de tocar en un escollo y quedó inmovilizado tras bascular ligeramente a babor.
Están en uno de esos mares que tienen mareas pobres, lo que dificulta la puesta a flote del Nautilus. Sin embargo, este no parece haber sufrido ninguna avería gracias a la extraordinaria solidez de su casco. Pero corre el riesgo de permanecer para siempre aprisionado en esos escollos. El capitán Nemo dice que en 5 días saldrán de allí con la luna llena. Ned Land le propone a Nemo que les deje ir en la barca a la isla que está más cerca y Nemo accede. Para los tres hombres es extraño y excitante volver a pisar tierra firme. Se llevan una escopeta para poder cazar. Vuelven al día siguiente, día 6 de enero, pero al final de la jornada les sorprenden los salvajes que habitan esa isla, que les lanzan piedras y les persiguen hasta que ellos llegan al Nautilus. Como la nave está encallada, los salvajes la rondan, se acercan con sus canoas, se atreven hasta a subir a la plataforma, pero todo termina cuando Nemo les lanza una descarga eléctrica que les pone en fuga.
En aquel momento, el Nautilus, elevado por las aguas, abandonaba su lecho de coral en el minuto exacto que había fijado el capitán. Su hélice batió el agua con una majestuosa lentitud. Su velocidad aumentó poco a poco. Navegando en superficie, abandonó sano y salvo los peligrosos pasos del estrecho de Torres.
El 13 de enero llegan al mar de Timor y ponen rumbo al Océano Índico. Durante este periodo del viaje, el capitán Nemo se entrega a interesantes experimentos sobre las diversas temperaturas del mar en capas diferentes. El 18 de enero, cuando el capitán Nemo, provisto de un catalejo, escruta el horizonte, algo ocurre que hace que Nemo, visiblemente irritado, les pida que cumplan uno de los compromisos que contrajeron: dejar que se les encierre hasta nueva orden. Les encierran, les sirven la comida y se dan cuenta de que contiene alguna sustancia soporífera, porque se quedan dormidos casi de inmediato. Al día siguiente son liberados. Nadie sabe lo que ha pasado, pero Nemo le pide a Aronnax que vea a uno de sus hombres que está herido y que aproveche sus conocimientos de medicina y que intente curarle. Pero lo que se encuentra Aronnax no es a un enfermo, sino a un hombre con una herida terrible en la cabeza de la que es imposible recuperarse. Al día siguiente, Nemo le propone a Aronnax una nueva excursión y el profesor acepta.
Al cabo de 2 horas de marcha, habíamos llegado a una profundidad de unos 300 metros, es decir, al límite extremo de la formación del coral. Era el dominio del bosque inmenso, de las grandes vegetaciones minerales, de los enormes árboles petrificados reunidos por guirnaldas de elegantes plumarias, esas lianas marinas cuya belleza realzaban sus matices de color y sus destellos fosforescentes.
El capitán Nemo se detiene con sus hombres formando semicírculo en torno suyo. Es entonces cuando Aronnax se da cuenta de que 4 de ellos llevan sobre sus hombros un objeto de forma oblonga. En medio del calvero, sobre un pedestal de rocas groseramente amontonadas, se yergue una cruz de coral. A una señal del capitán Nemo, se adelanta uno de sus hombres y a algunos pasos de la cruz comienza a excavar un agujero con un pico.
Solo entonces comprendí que aquel calvero era un cementerio, el agujero una tumba y el objeto oblongo el cuerpo del hombre que había muerto durante la noche. El capitán Nemo y los suyos habían venido a enterrar a su compañero en esa última residencia común en el fondo inaccesible del océano. No, nunca mi espíritu se había sentido tan sobrecogido como en aquel momento. Jamás me había sentido embargado por una emoción tan impresionante como aquella.
El capitán Nemo no solamente vive su vida en el seno de los mares, sino que también ha elegido en ellos domicilio para su muerte. Para Conseil, el capitán Nemo era un genio incomprendido que, cansado de las decepciones terrestres, ha debido refugiarse en ese medio inaccesible en el que ejerce libremente sus instintos. Pero, en opinión de Aronnax, tal hipótesis no explica más que una de las facetas del capitán Nemo.
El capitán Nemo no se limitaba a rehuir a los hombres. Su formidable aparato no era solamente un vehículo para sus instintos de libertad, sino también, tal vez, un instrumento puesto al servicio de no sé qué terribles represalias.
En la mañana del 24 de enero se hallan en las proximidades de la isla Killeng, visitada por Darwin rumbo al noroeste, hacia la punta de la península india. El 27 de enero, a la entrada del vasto golfo de Bengala, ven en varias ocasiones cadáveres flotantes. Son los muertos de las ciudades de la India llevados a alta mar por la corriente del Ganges. El 28 de febrero, el capitán Nemo propone a Aronnax visitar una pesquería de perlas. Hacia las 7 llegan al banco de madreperlas en que éstas se reproducen por millones. Los moluscos se adhieren a las rocas. Siguen al capitán, que parece dirigirse por senderos que tan solo él conoce. De repente, se abre ante ellos una vasta gruta.
Tras descender una pendiente bastante pronunciada, llegamos al fondo de una especie de pozo circular. Allí se detuvo el capitán Nemo y nos hizo una indicación con la mano. Lo indicado era una ostra de una dimensión extraordinaria, una tridacna gigantesca, una pila que habría podido contener un lago de agua bendita, un pilón de más de 2 metros de anchura.
El capitán Nemo la abre con cuidado y dentro hay una perla del tamaño de un coco. Nemo deja que el molusco se cierre de nuevo. De pronto Nemo hace un gesto y todos se esconden. Pero lo que aparece no es un tiburón, sino un hombre, un indio, un pescador, un pobre diablo que acude antes de la cosecha. Y de pronto sí, aparece un tiburón que ataca al hombre y con un golpe de cola le deja inconsciente. Nemo intenta alejar al tiburón armado solo con un cuchillo, pero es Ned Land el que, arpón en mano, acaba con el escualo. Nemo se ocupa del hombre, al que reanima y le pone en la mano un saquito de perlas que ha sacado de un bolsillo de su traje. El pobre indio de Ceilán acepta con una mano temblorosa la magnífica limosna del hombre de las aguas. Sus ojos desencajados indican que no sabe a qué seres sobrehumanos debe a la vez la fortuna y la vida. En cuanto vuelven, Nemo da las gracias a Ned Land. Cuando Aronnax le pregunta a Nemo por qué ha dado las perlas al indio, el capitán le contesta con unas palabras no exentas de una cierta emoción.
Ese indio, señor profesor, es un habitante del país de los oprimidos, y yo soy aún, y lo seré hasta mi muerte, de ese país.
El Nautilus se dirige al Golfo Pérsico, que entonces no tiene salida al Mediterráneo, aunque ya existe el proyecto de abrir el canal de Suez. Lo que nadie sabe es que bajo las aguas hay un paso submarino que comunica ambos mares, el túnel arábico, que el Nautilus cruza en menos de 20 minutos. Es entonces cuando Ned Land reúne a Aronnax y a Conseil y les dice que antes de que los caprichos del capitán les lleven al fondo de los mares polares o de nuevo a Oceanía, deben abandonar el Nautilus.
Debo confesar que continuaba resultándome embarazosa esa discusión con el canadiense. Yo no quería de ninguna forma coartar la libertad de mis compañeros y, sin embargo, no tenía el menor deseo de dejar al capitán Nemo. Gracias a él, gracias a su aparato, iba yo completando cada día mis estudios oceanográficos y reescribiendo mi libro sobre los fondos submarinos en el seno mismo de su elemento.
Y a pesar de eso, Aronnax le da la razón a Ned Land y le dice que no puede contar con la buena voluntad del capitán Nemo y que deben aprovechar la primera ocasión para evadirse del Nautilus. Ned Land dice que ha pensado que lo mejor sería apoderarse de la canoa, quitando los tornillos que la sujetan al Nautilus. Y Aronnax le dice que el día que esté todo dispuesto les avise y ellos le seguirán.
Así terminó esta conversación, que habría de tener más tarde tan graves consecuencias. Debo decir que los hechos parecieron confirmar mis previsiones, para desesperación del canadiense. ¿Desconfiaba de nosotros el capitán Nemo en esos mares tan frecuentados, o quería simplemente no ofrecerse a la vista de los numerosos barcos de todas las nacionalidades que surcan el Mediterráneo? Lo ignoro, pero lo cierto es que se mantuvo la mayor parte del tiempo en inmersión y a gran distancia de la costa.
El 14 de febrero, Aronnax decide emplear algunas horas en estudiar la fauna marina. El Nautilus navega hacia la isla de Creta. La población de la isla acaba de sublevarse contra el despotismo turco. Cuando Aronnax está disfrutando de las maravillas del mar, ve de pronto a un hombre sumergiéndose. El capitán Nemo se acerca al cristal y le hace una señal. El buceador le responde con un gesto de la mano y asciende inmediatamente a la superficie. Al lado del mueble hay un cofre de hierro que contiene un gran número de lingotes de oro. El capitán Nemo escribe sobre su tapa unas palabras en griego y poco después aparecen cuatro hombres que se llevan el cofre. Navegan por el Mediterráneo a toda velocidad, así que Ned Land debe renunciar a sus proyectos de evasión. Hacia las 3 de la mañana del 18 de febrero están en la entrada del estrecho de Gibraltar. No tardan en navegar por el Atlántico.
Señor Aronnax, voy a proponerle una curiosa excursión. ¿Le escucho, capitán? Hasta ahora no ha visitado usted los fondos submarinos más que de día y bajo la claridad del sol. ¿Le gustaría verlos en una noche oscura?
El Nautilus toca pie en el fondo del Atlántico a una profundidad de 300 metros. Es casi medianoche. Las aguas están absolutamente oscuras, pero el capitán Nemo muestra a Aronnax, a lo lejos, un punto rojizo, una especie de resplandor que brilla a unas 2 millas del Nautilus. El fondo llano asciende poco a poco. En medio de los dédalos de piedras que surcan el fondo del Atlántico, el capitán Nemo avanza sin vacilación. Conoce la oscura ruta. El capitán Nemo y Aronnax siguen ascendiendo. A las 2 horas han atravesado una línea de árboles y a 100 pies por encima de sus cabezas se yergue el pico de la montaña. Es un volcán. a 50 pies por debajo del pico, en medio de una lluvia de piedras y de escorias, un ancho cráter vomita torrentes de lava que se dispersan en cascada de fuego en el seno de la masa líquida.
Allí, bajo mis ojos, abismada y en ruinas, aparecía una ciudad destruida, con sus tejados derruidos, sus templos abatidos, sus arcos dislocados, sus columnas yacentes en tierra. En esas ruinas se adivinaban aún las sólidas proporciones de una especie de arquitectura toscana. Más lejos se veían los restos de un gigantesco acueducto. En otro lugar, la achatada elevación de una acrópolis con las formas flotantes de un Partenón. ¿Dónde estaba? Quería arrancarme la esfera de cobre que aprisionaba mi cabeza, pero el capitán Nemo vino hacia mí y me contuvo con un gesto. Luego, recogiendo un trozo de piedra pizarrosa, se dirigió a una roca de basalto negro y en ella trazó esta única palabra: Atlántida.
Aronnax se despierta muy tarde al día siguiente, 20 de febrero. Enseguida va a contarle a Conseil todo lo vivido y luego busca al capitán Nemo. El Nautilus navega en superficie, pero Aronnax no es capaz de reconocer el paisaje. El profesor sube a la plataforma donde encuentra a Nemo, que le dice que están bajo tierra. El profesor Aronnax no entiende. El Nautilus está inmovilizado cerca de una orilla dispuesta como el malecón de un muelle. El mar en el que flota es un lago aprisionado dentro de un circo de murallas que mide 2 millas de diámetro. Es una enorme caverna en el centro de un volcán apagado, un volcán cuyo interior ha sido invadido por el mar. El Nautilus ha penetrado allí por un canal natural abierto a 10 metros por debajo de la superficie del océano, descubierto por azar por Nemo. Cuando salen de allí, se dirigen al mar de los sargazos. Han recorrido ya cerca de 13.000 leguas. Luego toma rumbo sur, hacia el polo.
El nombre de Nemo, eco de la respuesta dada por Odiseo a Polifemo al inquirir este su identidad. Yo me llamo nadie, Nemo. La alusión a los relatos homéricos al hablar de Ned Land. Los viajes de Nemo, que como los de Ulises componen un diccionario geográfico, etc., han fundamentado las numerosas referencias que a partir de esta obra se han establecido con la epopeya homérica. Más profunda es la que traza la sutil telemaquia o búsqueda del padre sublime o espiritual que impulsa Aronnax hacia Nemo. Una búsqueda que incluye una serie de secuencias en las que pueden reconocerse las pruebas rituales iniciáticas, pues la mitología es omnipresente en Verne. Nemo es la figura del padre. Las relaciones de Aronnax con Nemo son la de un hijo con el padre todopoderoso.
Desde hacía algún tiempo, el canadiense no me hablaba ya de sus proyectos de evasión. Se había tornado menos comunicativo, casi silencioso. Veía yo cómo pesaba en él tan prolongada reclusión y sentía cómo iba concentrándose la ira en su ánimo. Cuando se cruzaba con el capitán, en sus ojos se encendía una torva mirada. Yo vivía en el continuo temor de que su natural violencia le llevara a cometer un desatino.
Solo le saca de su estado el encuentro con un grupo muy numeroso de ballenas, perseguido de cerca por un grupo igual de numeroso de cachalotes. Ned Land le pide permiso a Nemo para cazar una ballena, pero Nemo le contesta que no necesitan una ballena para comer ni necesitan su aceite, y se queja de que en el futuro la pesca hará desaparecer a las ballenas. Pero sin embargo, a Nemo no le gustan los cachalotes, a los que considera crueles y dañinos, y a los que sí está justificado exterminar para él. Por eso, cuando los cachalotes se lanzan a atacar a las ballenas, Nemo toma partido y empieza a embestir con el Nautilus a los cachalotes hasta provocar una matanza.
El 14 de marzo, vi hielos flotantes, apenas unos bloques pálidos de unos 20 a 25 pies que se erigían como escollos contra los que rompía el mar. El Nautilus navegaba en superficie. La práctica de la pesca en los mares árticos había familiarizado a Ned Land con el espectáculo de los icebergs. Conseil y yo lo admirábamos por primera vez.
Nemo quiere llegar al mismo polo sur, pero no caminando por encima del hielo, sino por debajo, convencido de que no hay una masa continental, sino que los hielos terminan en un punto y bajo ellos hay paso. Sumerge al Nautilus hasta que efectivamente los hielos acaban y emprende una travesía que les lleva al mismísimo polo sur. Pero a la vuelta, un iceberg pierde estabilidad y hace que el Nautilus se quede encerrado entre dos enormes placas de hielo que no le permiten ir hacia adelante ni hacia atrás. Si no logran subir a la superficie en 4 días, morirán asfixiados, sin oxígeno. La única solución es salir del Nautilus e intentar perforar el hielo a mano, picándolo, en la parte que saben que es más delgada. El trabajo es agotador y todos participan, turnándose. Pasan 6 días hasta que todos vuelven al Nautilus, donde no queda apenas aire, y Aronnax piensa que se va a morir.
En aquel momento, el manómetro indicó que nos hallábamos tan solo a 20 pies de la superficie, separados de la atmósfera por un simple campo de hielo. ¿Sería posible romperlo? Tal vez. En todo caso, el Nautilus iba a intentarlo. En efecto, pude advertir que adoptaba una posición oblicua, inclinando la popa y levantando su espolón. Impelido por su poderosa hélice, atacó el icefield por debajo como un formidable ariete. Iba reventándolo poco a poco en sucesivas embestidas para las que tomaba impulso de vez en cuando, dando marcha atrás, hasta que por fin, en un movimiento supremo, se lanzó sobre la helada superficie y la rompió con su empuje. Se abrió la escotilla, o mejor, se arrancó, y el aire puro se introdujo a oleadas en el interior del Nautilus.
El Nautilus navega rápidamente. Pronto deja atrás el círculo polar y pone rumbo al Cabo de Hornos. El 31 de marzo avistan la punta de América. Han recorrido ya 17.000 leguas. El 16 de abril avistan la Martinica y Guadalupe. Es entonces cuando Ned Land le pide a Aronnax que hable con Nemo para que les deje abandonar el Nautilus. Aronnax ya conoce la respuesta, pero no puede negarse a hacerlo. Llevan ya 6 meses como prisioneros a bordo. Ese mismo día, Ned Land ve cavernas que pueden albergar pulpos gigantes y, efectivamente, poco después ven un calamar de colosales dimensiones, de 8 metros de largo, que marcha hacia atrás con gran rapidez en dirección al Nautilus. La boca del monstruo, un pico córneo como el de un loro, se abre y se cierra verticalmente. De repente, el Nautilus se detiene al tiempo que un choque estremece toda su armazón. El Nautilus flota, pero no marcha. Las paletas de su hélice no baten el agua. Nemo dice que habrá que combatir cuerpo a cuerpo. Las mandíbulas córneas de uno de esos calamares han debido bloquear las aspas. Las balas eléctricas no sirven contra ellos, así que habrá que utilizar hachas. Se dirigen a la escalera central, donde ya hay una docena de hombres dispuestos al ataque. Conseil y Aronnax toman 2 hachas y Ned Land un arpón.
El Nautilus estaba ya en la superficie. Uno de los marinos, situado en uno de los últimos escalones, desatornillaba los pernos de la escotilla. Pero apenas había acabado la operación cuando la escotilla se elevó con gran violencia, evidentemente succionada por las ventosas de los tentáculos de un pulpo. Inmediatamente, uno de estos largos tentáculos se introdujo como una serpiente por la abertura, mientras otros 20 se agitaban por encima. De un hachazo, el capitán Nemo cortó el formidable tentáculo, que cayó por los peldaños retorciéndose.
La lucha es terrible. El pulpo captura a un hombre de la tripulación y los demás hombres atacan a hachazos, cortando tantas patas como pueden. El pulpo se lleva al hombre y los demás consiguen salir a la plataforma. El formidable pico del calamar se abre sobre Ned Land, dispuesto a cortarlo en 2. El capitán Nemo ataca al pulpo y logra liberar a Ned Land. El combate dura 1/4 hora. Vencidos, mutilados, mortalmente heridos, los monstruos desaparecen bajo el agua. Rojo de sangre, inmóvil, cerca del fanal, el capitán Nemo mira el mar que se ha tragado a uno de sus compañeros y gruesas lágrimas corren de sus ojos.
Ninguno de nosotros podrá olvidar jamás aquella terrible escena del 20 de abril. El capitán Nemo retornó a su camarote y durante bastante tiempo no volví a verle. De su tristeza, desesperación e irresolución, cabía hacerse una idea por la conducta del navío, de quien él era el alma y al que comunicaba todas sus impresiones. El Nautilus no seguía ya ninguna dirección determinada. Iba, venía y flotaba como un cadáver a merced de las olas.
10 días después, el Nautilus reemprende su marcha al norte siguiendo la corriente del Gulf Stream. El canadiense ha llegado al límite de la paciencia, así que Aronnax decide ir a hablar con Nemo. El capitán no lo recibe bien de primeras. Le enseña un manuscrito escrito en varias lenguas que contiene el resumen de sus estudios sobre el mar, completado con la historia de su vida, y le cuenta que será encerrado en un pequeño aparato insumergible y que el último superviviente del Nautilus lanzará ese aparato al mar. Aronnax aprovecha entonces para ofrecerse a custodiar esas memorias si les devuelve la libertad. Nemo contesta que jamás.
El 15 de mayo nos encontrábamos en la extremidad meridional del Banco de Terranova. En vez de continuar su marcha al norte, el Nautilus puso rumbo al este. ¿Osaría el Nautilus adentrarse en el Canal de la Mancha? El Nautilus continuaba descendiendo hacia el sur. El 30 de mayo pasaba por delante del Land's End, entre la punta extrema de Inglaterra y las Islas Orlingas, a las que dejó estribor. Si el capitán Nemo quería entrar en la Mancha, tenía que poner rumbo al este. No lo hizo. Durante toda la jornada del 31 de mayo, el Nautilus describió en su trayectoria una serie de círculos que me intrigaron vivamente. Parecía estar buscando un lugar de difícil localización.
Está claro que Nemo busca un punto exacto. A unas 8 millas al este, un gran buque de vapor se dibuja en la línea del horizonte. De pronto Nemo encuentra el lugar y el Nautilus comienza a descender verticalmente hasta una profundidad de 833 metros. En el fondo marino hay un navío hundido hace muchísimos años. Nemo les cuenta que ese navío se llamó el Marsellés. Tenía 74 cañones y lo botaron en 1762. En 1794 la República Francesa le cambió el nombre. Se unió a la escuadra encargada de escoltar un convoy de trigo que venía de América. Se encontró con los navíos ingleses. Justo el 1 de junio, la fecha en la que están, tras un combate heroico, prefirió hundirse con sus 356 marinos que rendirse. Desapareció bajo el agua al grito de ¡Viva la República! Son los restos de Le Vengeur, el Vengador.
Esa manera de hablar, lo imprevisto de la escena, la historia del barco patriota y la emoción con que el extraño personaje había pronunciado las últimas palabras, ese nombre de Vengeur, cuya significación no podía escaparme, me impresionaron profundamente. Quizá no debiera yo saber jamás quién era, de dónde venía, a dónde iba, pero cada vez veía con más claridad al hombre liberarse del sabio. No era una misantropía común la que había encerrado en el Nautilus al capitán Nemo y a sus hombres, sino un odio monstruoso o sublime que el tiempo no podía debilitar.
En el momento en el que el Nautilus sube a la superficie se oye una sorda detonación. Es un cañonazo. El navío que han visto antes es un barco de guerra. 6 millas le separan del Nautilus. Siguen disparando obuses. Ninguno alcanza al Nautilus. Ned Land saca en ese momento su pañuelo para agitarlo en el aire, pero apenas lo ha desplegado cuando cae sobre el puente, derribado por el brazo de hierro de Nemo, que le grita que es un miserable y que le va a ensartar en el espolón del Nautilus antes de que lo lance contra el buque. Si es terrible oír al capitán Nemo, más terrible aún es verlo, pálido, sus ojos contraídos. Les ordena bajar. Aronnax va a decir algo, pero Nemo no le deja.
Yo soy el derecho, yo soy la justicia. Yo soy el oprimido y ese es el opresor. Es por él por lo que ha perecido todo lo que he amado y venerado. Patria, esposa, hijos, padre y madre. Todo lo que yo odio está ahí. ¡Cállese!
Cuando llega la noche, el Nautilus se dispone para el ataque. Los tres prisioneros están decididos a aprovechar la menor oportunidad para escaparse. El Nautilus golpea al buque por debajo de su línea de flotación, donde el casco no está blindado. Es un choque relativamente débil. El Nautilus atraviesa la masa del buque como la aguja pasa a través de la tela. Aronnax no puede soportarlo. Enloquecido, fuera de sí, sale de su camarote y se precipita al salón. Allí está el capitán Nemo, mudo, sombrío, implacable, mirando por el tragaluz de babor.
Una masa enorme zozobraba bajo el agua. Para no perderse el espectáculo de su agonía, el Nautilus descendía con ella al abismo. El puente estaba lleno de sombras oscuras que se agitaban. El agua subía y los desgraciados se lanzaban a los obenques, se agarraban a los mástiles, se retorcían en el agua. Era un hormiguero humano sorprendido por la invasión de la mar. Luego, la oscura masa desapareció y con ella su tripulación de cadáveres en medio de un formidable remolino.
El capitán Nemo se dirige a la puerta de su camarote, la abre y entra. En la pared del fondo, debajo de los retratos de sus héroes, Aronnax puede ver el de una mujer joven y los de dos niños pequeños. El capitán Nemo los mira durante algunos instantes, les tiende los brazos y, arrodillándose, prorrumpe en sollozos.
El Nautilus huía al norte a una velocidad de 25 millas por hora, alternativamente en superficie o a 30 pies de profundidad. Consultada la carta, vi que pasábamos por el Canal de la Mancha y que nuestro rumbo nos llevaba hacia los mares boreales con una extraordinaria velocidad.
Del capitán Nemo deja de tenerse noticia. De su segundo, tampoco. Ni un hombre de la tripulación se hace visible un solo instante. Ned Land no habla. La situación es insostenible. Una mañana, el canadiense le dice que no hay nadie vigilando y que ha llegado el momento de escaparse. El mar está agitado. Aronnax oye los vagos acordes del órgano. Nemo está allí. absorto en su éxtasis. De pronto, el capitán Nemo se levanta y exclama las últimas palabras que Aronnax escuchará de él.
¡Dios todopoderoso! ¡Basta! ¡Basta!
Cuando los tres están en la plataforma, a punto de escaparse, oyen gritos en el interior. No saben si es que han descubierto su vida, pero la palabra que repiten a gritos es Maelstrom. Maelstrom. El Maelstrom es un torbellino del que jamás ha podido salir un navío. Olas monstruosas corren desde todos los puntos del horizonte y forman ese abismo tan justamente denominado el ombligo del océano. El Nautilus describe una espiral cuyo radio disminuye cada vez más. Con él, el bote, aún aferrado a su flanco, gira a una velocidad vertiginosa. El Nautilus se defiende como un ser humano. Sus músculos de acero crujen. De pronto se produce un fuerte chasquido y el bote, arrancado de su sitio, sale lanzado como la piedra de una onda hacia el torbellino.
Me di un golpe en la cabeza con una cuaderna de hierro y bajo este violento choque perdí el conocimiento. Así concluyó este viaje bajo los mares. Imposible me es decir lo que ocurrió aquella noche. Cómo el bote pudo escapar al formidable torbellino del Maelstrom. Cómo Ned Land, Conseil y yo salimos del abismo. Cuando volví en mí, me hallé acostado en la cabaña de un pescador de las islas Lofoden. Mis dos compañeros sanos y salvos estaban junto a mí y me estrechaban las manos. Efusivamente nos abrazamos.
¿Qué habrá sido del Nautilus? ¿Vivirá todavía el capitán Nemo? Si es así, el profesor Aronnax desea que el justiciero se borre en él y que el sabio continúe la pacífica exploración de los mares.
A la pregunta formulada hace 6.000 años por el Eclesiastés, ¿quién ha podido jamás sondear las profundidades del abismo? Dos hombres entre todos los hombres tienen el derecho de responder ahora. El capitán Nemo y yo.
Y así les hemos contado 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Hemos seguido la edición de Alianza Editorial con traducción y prólogo de Miguel Salabert, del que hemos citado algunos fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER.
Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez.
Son las 4, las 3 en Canarias. La tensión en Ceuta ha vuelto a escalar este viernes después de que un grupo de violentos haya quemado el campamento que alberga a cientos de inmigrantes. Sohaib Nadi, buenos días.
Hola Adriana, buenos días. En estos momentos la situación es de relativa tranquilidad después de horas en las que los episodios violentos se han sucedido.
¡Es una mafia! ¡Es una mafia! ¡Es una mafia!
Un grupúsculo ha intentado bloquear el paso a camiones de la Cruz Roja que transportaban agua y comida para los inmigrantes al grito de «La Cruz Roja es una mafia». Entre tanto, la gestión política continúa en el foco. Una vez más, gobierno y oposición chocan en el argumentario. Desde el Partido Popular, en los últimos días, han asegurado, sin pruebas, que se están produciendo un colapso sanitario. Y esto, Marina Fernández, ha sido ya desmentido por la ministra de Sanidad, por Mónica García, quien ha acusado a la oposición de esparcir el alarmismo.
Con más de 100 camas libres en el hospital y 17 migrantes ingresados, no se puede hablar de colapso, insiste Mónica García, que reconoce el tensionamiento del sistema, que sigue atendiendo muchas más personas al día de lo habitual.
Ha habido alarmismo e intoxicación de las derechas de este país y es contrario a los criterios mínimos imprescindibles de defensa de la salud pública y de nuestra convivencia.
Y ha habido, en opinión de la ministra, propuestas directamente xenófobas, como la de Feijóo de confinar a migrantes contagiados, que el PP ahora prefiere no recordar.
Es un prejuicio xenófobo revestido de apariencia técnica.
De aislamiento, que ya se hace, ha hablado Carmen Funes del PP, que ha recordado a la ministra que son los profesionales sanitarios los que vienen denunciando una situación límite.
Pero eran los profesionales los que hablaban de crisis, los que hablaban de colapso, porque ellos sí miraban a los ojos a los ceutíes que querían seguir recibiendo sus tratamientos, su asistencia sanitaria.
No se ha cancelado ninguna cita, prueba o intervención para los ceutíes y hay 100 refuerzos trabajando, insiste la ministra, que ha vuelto a reclamar espacios dignos y salubres para los migrantes y anunciado que su vacunación empezará la semana que viene.
En Nepal continúa la búsqueda de las 1.400 personas desaparecidas en las mortales riadas que provocó el desprendimiento de un glaciar en la zona del Himalaya. El número de muertos asciende a 390 y hay además 4 españoles entre los desaparecidos. Desde Nepal informa Adrián Foncillas.
Las infraestructuras arruinadas están dificultando las tareas de rescate en las zonas más remotas y castigadas por la riada del miércoles. Al menos 19 puentes y decenas de kilómetros de carretera han quedado inutilizados, lo que deja a los helicópteros como la única alternativa. Desde ellos se rescata a los supervivientes, a veces arrancándoles del lodo, o se les lanzan tiendas de campaña, comida y otros materiales de emergencia. A un lado y otro de la frontera sino-nepalí, voluntarios y militares se esfuerzan por mitigar las consecuencias del desastre cuando los expertos alertan de otro que podría ser inminente por la súbita formación de un lago en lo que era el curso del río. Las rocas y el lodo lo han taponado y el volumen de agua crece sin freno, ayudado también por unas incesantes lluvias que se alargarán durante 3 días más. En la parte china ya han empezado las evacuaciones.
Y por cierto, que hasta ahora está previsto que empiece el eclipse lunar, aunque el momento máximo se espera en torno a las 6 y 12 minutos de la mañana, fenómeno astronómico en el que la luna adquiere un color de rojo característico del satélite. De momento es todo, se quedan ya con Se Amanece, con Adriana Morelos. Más información en una hora y en cadenaser.com.
Cadena Ser, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Cuatro y tres de la madrugada, 3:03 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Edgarita, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, La Parda? ¿Cómo estás? La Parda, te llamo con el artículo.
La Parda, sí.
El Edgar, La Parda.
Sí, sí, La Parda. ¿Qué pasa, la Adri? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Elio Castro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos El Helio. Hola, estamos Helio. Aquí todos, estamos todos. Y además es que se abre la sala de cine porque, claro, Helio Castro llega hoy. Además, finaliza su etapa en este Si Amanece edición verano. Así que nos propone hablar hoy, Helio, de finales de cine. Finales de cine. 900-100-800 para participar y que nos cuentes, pues yo qué sé, cuál es tu final. Por bien, por mal, por regular.
Pero sin hacer spoiler, ¿eh?
Bueno, o un poquito, ¿verdad, Helio? No pasa nada. Hay algunas que han prescrito, ¿no?
Bueno, es casi inevitable, ¿no? Hablar del final de una película y no rozar el spoiler. Vamos a intentar evitarlo lo más posible.
Claro, pero
bueno, tampoco tenemos que asustarnos si desvelamos algo.
Helio, ¿cuál es el tiempo prudencial para que ya prescriba lo del spoiler?
Pues, hombre, no sé exactamente, ¿no? Pero pues, quizá la primera película de los hermanos Lumière, que se titulaba Salida de los obreros de la fábrica, pues ahí ya con el título hacemos un spoiler, ¿no? Que los obreros salían de la fábrica.
No engañaban.
Es un poco como, como los documentales de Netflix, ¿no? Que dice, el padre asesino de no sé quién.
Claro.
Y digo, ah, vale, gracias por...
Y no pasa nada. Oye, no pasa. Es que además yo creo que no pasa nada porque este es también un debate, pero quiero decir, saber el final de la peli muchas veces no implica que no vayas a disfrutar disfrutar de la película, aunque alguien te haya hecho spoiler, ¿no?
Hombre, el sexto sentido igual sí.
Bueno, bueno.
Bueno, pero muchas veces el sexto sentido la disfrutas más la segunda vez que la ves o la tercera, porque te vas fijando en otra serie de cosas.
A mí me encanta verla desde que sé, por ejemplo, Elio, la escena de cuando está cenando con su mujer y su mujer no le hace ni caso. Claro, ahora, luego lo entiendes.
No, pero eso era de verdad. Te imaginas.
Oye, que a esta hora de la madrugada hacemos siempre un pequeño recorte de prensa. El de hoy ya nos lo ha adelantado Soja y nadie, pero bueno, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer.
El recorte.
Bueno, es que lo especial de hoy es que todos los diarios hablan del eclipse de luna, que va a empezar a las 4:34, que será cuando la Tierra comenzará a tapar la luna, alcanzará su máximo a las 6:12. O sea, vamos, que nos han puesto un eclipse en horario de si amanece, ¿no? O sea, si amanece nos vamos y vemos el eclipse en su máximo a las 6:12. Todo el mundo asomado a donde pueda, ¿vale? Para verlo en su esplendor. A partir de ese momento es cuando la luna irá cogiendo ese tono rojizo y se convertirá en esa luna de sangre. Y la franja central de España, Extremadura y el oeste de Andalucía son los lugares donde mejor se va a ver. Y eso sí, se puede ver sin gafas de protección, ¿vale? Porque no estamos mirando al sol. Estamos
porque si no,
mirando...
no vas a ver nada, más que nada. Cuando te pongas las gafas...
Claro, es que estamos mirando a la luna, ¿vale? Y aunque la Tierra tape a la luna, podemos mirar directamente, no pasa nada. A ver si en este ratito de madrugada en el que nos han puesto el eclipse, pues eso, 4:34, 6:12, prácticamente el grueso del si amanece nos vamos, a ver si alguien nos llama también que lo está viendo ya. Porque claro, vosotros ahí en Barcelona, nosotros aquí, Elio, no sé dónde estás... pero entiendo que en el interior tampoco lo vas a ver, ¿no?, en este ratito.
Bueno, estoy cerca de una ventana, estoy casi pegado a una ventana, pero no veo ahora mismo la luna, no la puedo ver desde aquí.
Bueno, pues si en algún momento la asoma, nos cuentas, ¿eh? El eclipse de luna aquí en Si Amanece Nos Vamos también, pero hoy es el día de Elio Castro.
El cine de las sábanas blancas. Con Elio Castro. Michael Remy was ill the day the earth stood still, but he told
us where we stand. 900-100-800, el teléfono para que los oyentes compartan con nosotros sus finales de cine. La primera es Edurne desde Vizcaya. Hola Edurne, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, me ha gustado mucho que llames antes de saber ni siquiera qué finales nos propone Elio. Tienes uno clarísimo, quizá.
Sí, Ciudadano Kane.
Ciudadano Kane.
Sí.
¿Por qué, Edurne?
Al final, con la bola de nieve de Roswell, sin interrogaciones, me gustó mucho, me impresionó.
Lo sigue recordando.
Sí.
Elio, Ciudadano Kane es un clasicazo, claro.
Esa ya prescrito.
Esa sí que no hay que hacer spoiler, ¿no?
No, bueno, lo que pasa es que, como dice la oyente Durne, es quizá la pieza que completa el puzzle, ¿no?, de la película, porque al principio de la película vemos a una figura, la de Charles Foster Kane, que está muriéndose. Vemos la bola esa de nieve que se cae de su mano, se rompe, y hay un primer plano de sus labios que pronuncia una palabra que es Rosebud. Y entonces toda la película se articula en qué quiso decir ese multimillonario que muere solo en su castillo con esas palabras, que era Rosebud, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay un investigador que va preguntando, vamos sabiendo la vida de Charles Foster Kane, lo que le ha pasado, cómo se hizo millonario, el porqué de su carácter, su incursión en la política, cómo se hizo un magnate de la prensa, pero falta saber qué es Rosebud. Y entonces al final de la película, justo, sabemos lo que es finalmente ese Rosebud y por qué significaba algo tan importante para ese personaje, para Charles Foster Kane, que interpretaba Orson Welles en una de las mejores películas de la historia del cine, como era Ciudadano Kane.
Sí, y una película que yo reconozco que con esta película tengo un poco de trauma, porque mira que hace años, pero en la facultad nos la ponían, la teníamos que analizar una y otra vez en esta asignatura, en aquella, en la otra. Era un poco, claro, efectivamente tiene mucho sentido, pero en aquel momento se nos hizo un poco bola, como la del nieve también.
Sí, bola de nieve. Sí, bueno, además es que fue la primera película que hizo Orson Welles, que venía como un grandísimo creador radiofónico. Recordemos que había hecho La Guerra de los Mundos, que había revolucionado las ondas con esa invasión de los marcianos, ¿no? Bueno. que había llegado a Hollywood, ¿no?, con un cheque en blanco, que él mismo decía, nunca me han dejado jugar con un tren eléctrico tan caro, ¿no?
Claro.
Que había revolucionado pues la forma de contar las películas,
sí, sí, sí.
Pues con los movimientos de cámara, con los picados contra los contrapicados, con los pues como esa profundidad de campo, ¿no? La fotografía, las sombras, en fin, todas esas técnicas nuevas que él, precisamente porque era un novato, pudo hacer, ¿no? Y es una película que ha pasado siempre a la historia como la mejor de toda la historia del cine, pues hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no?
Sí.
Bueno, fue en estas votaciones que hay, primero por Vértigo.
Fue destronada.
Fue destronada, sí, del primer puesto.
¿Y quién lo ocupó, Elio? Que no me acuerdo.
Pues, Vértigo durante mucho tiempo.
Vértigo.
Y luego también, tengo que buscar el título porque no me acuerdo muy bien. Ahora te lo digo, pero sí, últimamente. Y me parece que este año, precisamente, hay una nueva votación de esta revista de Sound and Sight que elige cada 4 o 5 años cuál es la mejor película de todos los tiempos.
Qué bueno. Edurne, pues muchas gracias por haber apuntado ese clásico. Un abrazo.
También otro, sí.
Dime.
Un último. ¿Qué me mató a Liberty Wallace? El final, cuando está el protagonista Jay Stewart al final en el tren, cuando le piden volver a, cuando llega senador y todos, llegar al máximo poder y la conciencia, y al final le hace volver, le pide a la mujer en ese momento en el tren, volver, y al final deja todo el cargo político, vuelve.
¿Quién mató a Liberty Balance?
Sí. El hombre que mató a Liberty Balance.
Eso
sí,
es.
Sí. También sabe, la película también se articula en saber exactamente, bueno, saber quién fue el que mató a ese bandido, a ese hombre, y entonces James Stewart pues cuenta su historia, ¿no? De qué pasó en el pasado, ¿no? Cómo llegó a ese pueblo siendo un abogado. En fin, es una película también maravillosa, ¿no? Y que sí, que tiene un final también muy, muy bonito.
Edurne, un abrazo, muchas gracias.
A vosotros.
Adiós. Al 900-800, José Luis, desde Madrid. Hola, José Luis.
Hola, buenos días.
Buenos días, José Luis. ¿Cuál es tu final? Suena un poco feo, pero esa es la pregunta.
Bueno, para mí un final impagable es el de Cinema Paradiso.
Cinema Paradiso, sí. Están saliendo todos los clásicos, ¿eh?
Sí. Sí, bueno, con ese montaje de besos, sí, ¿no? De besos de cine tan entrañables.
Es precioso.
Sí, es precioso.
Sí,
precioso,
es muy final. Bonito, José Luis. ¿Y lo has visto hace poco o hace mucho que lo has visto? Porque esto pasa con los clásicos, que a veces no los revisitamos.
Es una de las películas que veo una vez al año, junto con alguna otra, como la trilogía del Padrino.
Sí.
Érase una vez en América o Novecento.
Anda, Novecento, qué buena. José Luis, pues muchas gracias por ese Cinema Paradiso, ¿eh?
De acuerdo, muy bueno.
Un abrazo, adiós. A ver, Elio, hablamos de finales de películas, el 900-800 decíamos para que nos cuente su final más amado o más odiado. Está sonando por ahí Bárbara Streisand, porque efectivamente, Elio, habías pensado en hablar de finales de cine, ahora que casi acabamos se amanece de verano.
Sí, bueno, y aprovechando que está cantando este tema central de Verano del 42, que habla de verano, pues también es una historia muy bonita de iniciación, de final de adolescencia, de final de verano, y recordamos, ¿no?, la historia de un chaval, una historia de amor muy peculiar entre un adolescente llamado Ernie y una mujer joven que... En la guerra, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, en verano en una isla, una mujer que interpreta Jennifer O'Neill, y tiene un final también para mí precioso.
Nunca la volví a ver, ni supe nunca que había sido de ella. Entonces éramos distintos, los niños éramos distintos, tardábamos mucho en entender lo que sentíamos. La vida está hecha de continuos ir y venir, y por cada cosa que encontramos hay algo que dejamos atrás. En el verano del 42, asaltamos el puesto de guardacostas 4 veces. Vimos 5 películas y llovió 9 días. A Benji se le rompió su reloj. Oskir regaló su armónica. Y en un sentido muy especial, yo perdí a Hermie para siempre.
Claro, esta es la voz del joven que se enamora de esa mujer que es un poquito más mayor, aunque también es joven, pero está casada. Y la historia de, bueno, pues el final, que al final pues no pasa nada, ¿no, Elio?
Bueno,
o sea, ha pasado mucho.
Sí, es un, lo que se llama en cine eso de coming on age, ¿no?
Sí.
Es una película de final de niñez, comienzo de la adolescencia, ¿no? Como dejas un niño atrás y te conviertes en ya más en un adulto, casi un adulto, ¿no? Y como una serie de hechos pues hacen que dejes un poco la niñez atrás. Pero a mí también, bueno, me gusta este final de la película, porque bueno, que habla del verano, ¿no? Y hace un recorrido por las cosas que se hacen durante el verano, ¿no? En la playa, que es algo que estará haciendo muchísima gente ahora mismo que se acaban las vacaciones, las cosas que han pasado durante este verano, ¿no?
Y de alguna manera este final también te sitúa en esa nostalgia, ¿no? En la nostalgia de, vale que hagamos esto todos los veranos, pero ningún verano vuelve a ser como aquellos veranos.
Efectivamente, ¿no? Y muchas veces idealizamos esos veranos de niñez o de adolescencia como si fueran los mejores de nuestra vida, cuando también había muchos tiempos muertos, también cuando nos pasábamos muchísimas horas aburriéndonos, ¿no? Tirados ahí en una hamaca, ¿no?
Claro, pero árbol, a lo mejor por eso, Elio, cuando había un poquito de acción, lo magnificábamos muchísimo y nos parecía que estábamos viviendo la aventura de nuestra vida, porque claro, frente a todas esas horas ahí mirando al horizonte.
A las musarañas, sí, claro. Sí. Bueno, dejando las tardes, pasando ahí, pues eso, las horas sin que tuvieran un final, ¿no?
Y como dice siempre Edgar, y esperando que pasaran las 2 horas y media para bañarte después de comer y después de merendar.
También,
y claro, era otra época. Elio, ¿qué importancia tiene un buen final en una película? Porque, claro, de esto también se ha hablado mucho. A veces las películas decimos, esta es muy buena peli, me ha gustado mucho, pero el final no me convence. Pero el final es tan clave para que hablemos de una película buena o no tan buena.
Sí, ya para mí sí, para mí hay dos momentos de una película que uno te tiene que atrapar casi desde el comienzo, tiene que tener un buen arranque, un arranque de estos que te enganche, y luego tiene que tener un desenlace también que lo recuerdes, ¿no? Que cuando sales del cine pues te vayas acordando de él, se te quede en la memoria, te emocione, te haga reír, te haga llorar, en fin, todas estas cosas. Yo creo que si una película no tiene un buen final, pues deja de ser una buena película. Y luego muchas veces lo mejor de una película también está en el final, a veces porque simplemente la película se acaba y acabas de ver un tostonazo impresionante y dices, por fin se acaba.
Qué alegría
película,
este,
¿no?
Final.
Qué alegría este final, que venga tan rápido o tan lento, ¿no? Me he tirado en el cine 2 horas, pero por fin se acaba, ¿no? O sea que también recuerdas el final como algo positivo. Pero yo creo que sí que hay que tener especial cuidado de los directores o de los guionistas de tener ese final un poco impactante, ¿no?
Al 905-800, Julio, desde Huelva. Hola, Julio.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal, Julio? ¿Cuál es el final que tienes tú en mente?
Yo tengo 2 finales, pero hay uno que la primera vez que vi la película me impactó muchísimo,
sí,
que es el final del Secreto de sus Ojos.
El Secreto de sus Ojos, guau.
Increíble. Sí, sí. Es
de tus pelis favoritas, ¿no, Edgar?
Sí, de hecho yo soy de Racín de Avellaneda por esa película, o sea que... Sí, sí, sí. Es un peliculón tremendo y lo que dice del final es que
aquí sí que no, el maquillaje dejaba un poco de que desear, ¿eh?
No sé, a mí desde luego ya te digo que de las mejores películas que he visto. Y lo del final es que no hagamos spoiler, por favor, porque bueno, espero que la gente, aunque haya pasado tiempo, creo que merece mucho la pena verlo, ¿eh?
Julio, ¿a ti te impactó por la sorpresa?
Sí, tiene dos tramas, por así decir. Una que es la principal, que lleva todo el ritmo de la película, que el final es bastante impactante y te hace reflexionar mucho sobre la justicia, ¿no? En cierta manera. Y después otra parte, que es la subtrama del protagonista, que es la relación amorosa que tienen entre ellos dos, que bueno, para no hacer spoilers, pues también es muy bonita. Y como han dicho antes los tertulianos, es una gran película.
Recomendación total, ¿eh? Hay que verla este fin de semana, si puede ser.
Elio, no sé si tú eres tan fan como Edgar.
Sí, absolutamente. También me gusta muchísimo esa película argentina protagonizada por Ricardo Darín,
sí,
con José Campanella, ¿no?
Y Soledad Villamil, que a mí ella me encanta.
Soledad Villamil, sí, sí. Y es una película que además también, además de contar un asesinato, sí, cómo se resuelve un asesinato, una historia de amor, también está enmarcada en un momento muy especial de la historia de Argentina, ¿no? Totalmente. El final de la dictadura, el comienzo de la democracia, esas fuerzas parapoliciales que había, ¿no? En fin, una época bastante complicada también en Argentina, y es algo que también tienen eso las buenas películas, que no solamente te cuentan, pues en este caso, pues la resolución de un asesinato, vamos a decirlo, sino que lo enmarcan en un contexto histórico determinado que hacen, yo creo, que la película pues engrandezca, ¿no?
Sí, y que tenga mucha verdad, claro, claro.
Claro, claro.
Julio, decías, esa es una, El secreto de sus ojos. ¿Cuál es la otra? El otro final.
Y la otra que a mí es un final que me emociona mucho, que es el final de Interestelar. Cuando se encuentran el padre
muy
con
bueno
la hija.
También, sí.
Sí. Este final de esta frase que le dice la hija al padre, ya una hija mayor, de porque mi padre me lo prometió, a mí es algo que me emociona muchísimo cuando veo esta película y este final.
Claro, claro.
Qué buen gusto, Julio, ¿eh?
Sí, desde luego, ¿eh?
Muchas gracias.
No, pero es verdad que esa ahí te tocan un poco la patatita, ¿eh? Ahí en esas relaciones padres-hijos, ahí con esas grandes frases, claro, es que es difícil no emocionarse, Elio.
Claro, por supuesto, sí. Pero hablando de películas de Christopher Nolan, uh-huh, está luego también el final de Origen, que es uno de los finales también más polémicos,
sí, sí.
Por algo que podemos luego charlar, ¿no? De estos finales que se quedan un poco abiertos, que no se entienden directamente, o
bueno,
que cuesta
eso pasa también,
o que hay discusiones, ¿no?
Pasa también en Shutter Island, que es un poco así de sí. Scorsese y DiCaprio, que
sí,
es así también un final un poco...
Que te quedas así un poco que no sabes qué
sí.
pensar, ¿no?
Sí, que eso, son finales interpretativos o abiertos, se suele decir, que están un poco a criterio del espectador, o que cada espectador tiene un posible final, o simplemente que han hecho un final tan ambiguo que mucha gente directamente no lo entiende. Dice, ¿pero qué ha pasado aquí, no? ¿Qué ocurre?
¿Qué está pasando?
Sí, que me han querido contar, ¿no?
Claro.
A mí eso me ha sucedido sin querer. Mi película favorita de la historia es La Naranja Mecánica, ¿no?
Uh-huh.
La segunda sería Willow y la tercera El Secreto de sus Ojos. Ese es mi top 3. Pues cuando...
Un poco diferente, ¿no?
Claro, quiero decir, te puede gustar El Rey León, pero también te puede gustar, no sé, El Padrino. A lo que iba, que cuando vi La Naranja Mecánica hasta los 18 años... no entendía el final.
Ya.
No entendía el final porque si lees el libro, el final es diferente. El final es diferente. En el final del libro, Alex, el protagonista, que encarna a Malcolm McDowell en la peli, se hace bueno, de verdad. Y en la peli, yo no sabía si se hacía bueno o se hacía... Y claro, con el tiempo, después de verla mil veces... me he dado cuenta de que se volvía a ser la mala persona que había sido. Uh-huh. Pero no deja detallitos, deja cosas tal, que hasta que no la vi bastantes veces, dije, coño, si esto es... Y luego yo creo que sucede una cosa con los finales que no hemos hablado y que creo que está cambiando los últimos 15, 20 años, y es que antes, en la mayoría de finales creo que se hacían para lo que esperaba el espectador. Quiero decir, para el beso final, para tal, incluso cosas que no son finales, pero que te tuercen el cuello, yo qué sé. En Juego de Tronos lo hacen mil veces, aunque no sea el final, ¿vale? Aunque sea una serie. La Boda Roja, tal, muchas cosas que te cambian el pie, el Stark en la primera temporada, tal. O, por ejemplo, en Sirat, que esta no voy a hacer spoiler porque es bastante reciente.
Bueno, pero
sucede...
se ha hablado tanto que yo creo que hasta los que no la han visto saben el final, pero...
No, pero ya no el final, es que te estoy hablando
a mitad
de la película sucede una cosa que dices... No puede ser.
Bueno,
no puede ser porque yo estoy acostumbrado a que no pueda ser.
Ya. Yeah.
Yo quiero que esto no puede ser. Entonces, en cualquier momento va a aparecer esa persona porque esto no puede ser.
No puede ser. Elio, de eso tiene muchísima culpa Hollywood, ¿no? Que al
claro.
que siempre le han gustado los finales felices, cerraditos,
sí.
preciosos, ¿no?
Claro, claro, por supuesto, ¿no? Hollywood siempre ha preferido un final feliz a un final triste, ¿no? Eso... Que resumías antes diciendo, bueno, el beso final, ¿no?
Sí.
O sea, dos personajes o dos personas, acabarán juntos, ¿no? Se enamoran a pesar de todas las dificultades que ha pasado en la película. Tiene que haber un final feliz, positivo, para que el espectador salga.
En Volcano arrasa
cine.
Toda la ciudad, se quema fuego todo,
claro.
Pero bueno, al final se dan un besete que...
Y ya está, todo lo compensa, claro.
Sí, porque muchas veces pensaba las grandes productoras distribuidoras de Hollywood, del mundo de Hollywood, decía, oye, pues si hacemos un final tan triste, pues el público va a salir triste de la sala, se va a ir a su casa triste y no va a volver al cine, ¿no?
Claro.
Cuando eres todo lo contrario, puede ser un final más lógico, aunque sea triste, y que tenga un final adecuado, ¿no? Muchas veces esos finales felices, ese happy end, nos decepciona por irreal, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, desde luego. Y luego hay otras películas que tienen un final que no estaba pensado, que es sí. De última hora, ¿no? Ahí hay un ejemplo clarísimo que quieres traer y que además suena continuamente en la serie, ¿a que sí, Elio?
¿A que sí? Sí, sí, vamos a escucharlo.
Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta lloró. Quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco. Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá.
¡Maldita sea!
Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo. Podemos reformarlo.
No hace falta.
Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
No
¿Por
podemos.
Qué no? Pues, primero, porque no soy rubia natural. No me importa.
¡Es Mickey!
¡Fumo! ¡Fumo muchísimo! ¿Me es igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista. Te lo perdono.
No pasa nada.
Nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. ¡No me comprendes, Osgood! ¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto.
Sé que no soy un...